Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada informativa del 21 de noviembre, en la que el sol va acoplándose poco a poco en el cielo sin demasiadas dificultades para este día de sábado. Seguramente en las próximas horas de este sábado van a seguir llegando inmigrantes a las Islas Canarias, como ha venido ocurriendo en las últimas semanas, en los últimos meses. Este sonido, por ejemplo, lo emitimos aquí en este mismo programa el pasado 12 de septiembre, hace más de dos meses. Es la alcaldesa de Mogán, Noelia Bueno, denunciando el hacinamiento de personas en el muelle de Arguineguín, en Gran Canaria.
Cuando uno pasea por este muelle y habla con ellos, y sobre todo en la parte de las casetas con las mamás y los niños, creo que debe ser humano.
Es la alcaldesa de Mogán emocionada. Es un sonido del 12 de septiembre. En estos más de dos meses, la presión migratoria sobre las Islas Canarias no ha hecho más que aumentar con la llegada de miles de personas en la que se conoce como Ruta Atlántica de la Inmigración, y se ha generado una crisis. Han pasado más de dos meses y en medio de esta crisis, ya este viernes, el gobierno ha desplegado toda una batería de ministros anunciando todo tipo de reuniones y de medidas. El ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, anunciando 7.000 plazas de acogida de inmigrantes. La ministra de Asuntos Exteriores, González Laya, pidiendo a Naciones Unidas apoyo para la repatriación de toda esta gente. Y el ministro Marlaska, reunido con su homólogo en Marruecos. Muchos ministros, poca unidad de acción y de criterio del gobierno. Ahora vamos con eso. Vamos primero con la situación del muelle de Arguineguín, que ya ha desbordado cualquier previsión. A principios de esta semana se hacinaban en ese estrecho margen de tierra, junto al mar, más de 2.500 personas, cuando la capacidad inicial de aquel campamento improvisado en su momento fue de 400 personas. Durante toda esta semana hemos contado esa gran chapuza aquí en la cadena COPE, el hecho de que alguien decidiera dejar salir a más de 200 personas inmigrantes sin ningún tipo de control, sin ningún sitio a donde ir, por las calles deambulando que estaban de Mogán. Todavía se está investigando quién tomó esa decisión. Estos inmigrantes han sido acogidos en centros hoteleros, otros han derivado a instalaciones militares en un antiguo polvorín de la zona. Este viernes, el puerto de Arguineguín todavía albergaba a casi 900 personas y el resto se ha ido distribuyendo por la isla. En lo que va de año, casi 17.000 personas han puesto rumbo a las Islas Canarias. Son 10 veces más de las que llegaron en todo el año 2019. Todavía no hemos terminado 2020. Los muertos en esta ruta atlántica se cuentan por centenares. Unos 400 se calculaban al final del verano. Ahora pueden ser muchos más, igual que los desaparecidos. Miles de personas están ahora mismo esperando en las costas de Marruecos, Senegal o Mauritania, que hay que tener valor para salir desde allí, en esos cayucos, y dirigirse hacia Canarias. Están esperando para coger alguna de esas precarias embarcaciones, meterse por decenas y echarse a la mar para intentar llegar a las islas. En medio de la pandemia del coronavirus, a todos los que llegan se les está haciendo una prueba PCR, mientras se inicia el plazo legal de 72 horas para hacer una reseña policial. El principal objetivo es obtener la documentación de esta gente. En ese punto pueden pasar dos cosas. Si no hay una petición de asilo, pues abre un proceso directamente de expulsión y ese inmigrante ingresa en un CIE, en un centro de internamiento de extranjeros, por un máximo de 60 días, en teoría. Si se pide asilo, pues mientras se tramita, si se decide si se concede o no, esta persona no puede ser expulsada de España e incluso puede acceder a algún tipo de ayuda y de acogida. Bueno, pues en este momento el gobierno asegura que solo un 10% de los inmigrantes en Canarias cumplen los requisitos de asilo y el resto podrían ser repatriados. Y a todo esto hay que sumar también la situación que viven centenares de menores no acompañados que también están llegando en esos cayucos a las Islas Canarias. Pues todo este sistema, que implica rescate, alimentación, limpieza, acogida, burocracia, control policial, asistencia sanitaria, también implica que haya currando muchísima gente de Cruz Roja, de la Policía Nacional, de la Policía Local, de la Guardia Civil, de Salvamento Marítimo, abogados, voluntarios de Cáritas, militares que están ahora mismo. Así que cuando hablamos ya de una cifra que supera los 2.500 inmigrantes, el sistema acaba por quedarse al límite, al borde del colapso. Y en ese punto estamos en Gran Canarias. Y en este escenario ha desembarcado el gobierno en las islas prometiendo 7.000 plazas de urgencia. José Luis Escrivá, lo dicho, ministro de Inmigraciones.
Todas estas instalaciones tengan los mejores estándares y podamos abordar el tema de carácter estructural. Siempre con la idea de que, es decir, nuestro objetivo es mantener la situación en torno a esas 7.000 plazas como capacidad suficiente de acogida ante las posibles eventualidades que puedan llegar.
El ministro Escrivá reconoce que podían haber llegado antes y aporta miles de plazas que, sí, es verdad, aliviarán la situación humanitaria del muelle de Arguineguín, pero no van a solucionar el problema de fondo. No van a evitar que sigan llegando personas en cayucos. En este asunto, el gobierno ha desembarcado en Canarias con esa expresión de tranquilos, que ya estamos aquí, pero una vez más sin demasiada coordinación. El presidente de Canarias, el socialista Ángel Víctor Torres, quiere soluciones. Y la solución que propone el gobierno, esas 7.000 plazas en Canarias, no le convence.
Que Canarias se niega rotundamente a ser quien reciba el 100% de la inmigración que llega a nuestra tierra. No podemos solo, no aceptamos esto, nos rebelamos ante esa acción.
Escrivá, el ministro de Inmigraciones, dice que lo de trasladar a esos inmigrantes a la península no va con él, no es una cosa suya, de su ministerio, que lo lleva Marlaska. Y Marlaska, que es el ministro de Interior, dice que no traslada, salvo casos muy puntuales, porque no le deja la Unión Europea. Una Unión Europea que, por cierto, sigue todavía sin fijar una postura sobre el tema migratorio que afecta principalmente al sur de Europa. Este es el ministro de Interior.
Cuando se me habla de traslado a la península, evidentemente luchar contra la inmigración irregular también es evitar que se establezcan unas vías de entrada irregular en Europa. Y vuelvo a decir que la política migratoria es del conjunto de la Unión Europea, no es solo española.
Escrivá mira hacia Marlaska, Marlaska mira hacia la Unión Europea. Marlaska, por cierto, dice esto desde Marruecos, donde ha tratado de convencer al gobierno marroquí para que cierre el grifo de la inmigración ilegal desde sus costas, y Marruecos, que siempre ha manejado ese grifo a conveniencia, pues lo está volviendo a hacer casualmente cuando se está viviendo ahora mismo un momento de tensión en el Sáhara. En este mismo momento. Bueno, pues para aportar su granito de arena, el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, de Unidas Podemos, va y exige el referéndum de autodeterminación del Sáhara, al mismo tiempo que Marruecos está negociando con España el control de esos flujos migratorios hacia las Islas Canarias. Y con este panorama, el gobierno marroquí, pues claro, salía de la reunión con el ministro Marlaska, con muy buenas palabras, pero con pocos compromisos de control de las fronteras. Y a esto sumamos que Marlaska negocia con Marruecos pues esas repatriaciones, y la ministra de Exteriores pide apoyo a Naciones Unidas en Ginebra para gestionar esas repatriaciones, al mismo tiempo que uno de los socios del gobierno de coalición Izquierda Unida pide eliminar esas mismas repatriaciones o devoluciones en caliente. Y mientras tanto siguen llegando personas a Canarias, cruzando el Atlántico en esos cayucos, mientras se va moldeando el modelo de Lampedusa en territorio español con esas 7.000 plazas anunciadas por el gobierno. En la plenaria de la Conferencia Episcopal se han tratado muchos asuntos de actualidad. Uno de ellos ha sido este, la crisis migratoria. Monseñor Luis Argüello es el portavoz de la Conferencia Episcopal.
La Unión Europea y el Estado español han de asumir que no se pueden crear guetos insulares para evadir el problema migratorio. En los países de destino habrá de buscarse el equilibrio adecuado entre la protección de los derechos de los ciudadanos y la garantía de acogida y de asistencia a los migrantes.
Una reunión donde también se ha abordado esa polémica ley de educación, conocida como Ley Celaá, que ha recibido la luz verde en el Congreso esta semana, la octava ley de educación de la democracia, que ha salido adelante con una pírrica mayoría de un solo voto. Una ley que ha sido desarrollada en plena pandemia, de una manera express, de forma inédita, sin ningún tipo de comparecencia, y en la que solo se ha querido escuchar a quienes iban a votar a favor. Cualquier propuesta alternativa directamente ha sido desterrada. Una ley que busca asfixiar a la escuela concertada, vaciar de peso académico la asignatura de religión, degradar al castellano como lengua vehicular, diluir los centros de educación especial o arrinconar la educación diferenciada que ha sido avalada por el Constitucional. Mañana domingo, a partir de las 11 de la mañana, están convocadas movilizaciones, caravanas de coches por toda España para reclamar ese derecho a elegir la educación, un derecho consagrado, por cierto, en el artículo 27 de la Constitución. Son noticias estas que estamos contando que han conseguido compartir protagonismo con la evolución del coronavirus en nuestro país. No vamos a decir del coronavirus que hay buenísimas noticias, pero sí que podemos decir que los datos están avanzando en España de forma contenida. La incidencia en España ha bajado de los 500 casos por cada 100.000 habitantes y el número de positivos está por debajo de las 20.000 personas detectadas en 24 horas. Eso sí, hay una cruz de esta moneda de la que estamos hablando. Ha subido el número de personas que han fallecido por COVID-19. Con todo, la atención está puesta sobre todo en ese salto cualitativo que han dado las vacunas en los últimos días. La vacuna norteamericana de Pfizer, la de Moderna, han anunciado una fiabilidad por encima del 90%. La de Oxford, por ejemplo, pues da como resultado bastante fiabilidad cuando se administra a personas mayores. De hecho, esta misma madrugada en España, la farmacéutica norteamericana Pfizer ha pedido una autorización de emergencia a las autoridades de los Estados Unidos para empezar a distribuir su vacuna desde ya. Lo cierto es que todas estas noticias han abierto las puertas al optimismo de par en par, y son varios los gobiernos que están anunciando de forma inminente planes de vacunación de su población. Ya tiene uno, por ejemplo, Alemania. Y en Reino Unido, esta misma noche, ya dan por hecho que empezarán a vacunar desde ya, desde el mes de diciembre, con el objetivo de que en Semana Santa la mayor parte de la población británica esté vacunada. En España, ese plan de vacunación se va a presentar la próxima semana.
España será el primer país de la Unión Europea, junto con Alemania, en tener un plan completo de vacunación. Lo vamos a presentar el próximo martes en Consejo de Ministros. Nuestras previsiones son, en casi cualquier escenario razonable, que una parte muy sustancial de la población española podrá estar vacunada con todas las garantías a lo largo del primer semestre de 2021.
Pedro Sánchez se aventura a poner fechas. En otras palabras, el gobierno prevé que, cuando llegue el verano, habrá ya una gran parte de la población vacunada. Eso sí, en principio de forma voluntaria. El martes saldremos de dudas, pero se van avanzando algunas claves de este plan de vacunación. Los grupos prioritarios serían personas mayores, residencias, sus cuidadores, personal sanitario que está en primera línea y que acumula más de 80.000 contagios desde el inicio de toda esta pandemia. Después, enfermos crónicos, seguidos de personal esencial como pueden ser fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o personas que no pueden teletrabajar, pero cuyo trabajo resulta fundamental para el sector económico. Esto es, grosso modo, esos primeros escalones del plan de vacunación español. Y aquí hay varios aspectos clave que este plan va a tener que resolver en cuanto a logística, distribución y conservación de las vacunas. Por ejemplo, en Alemania, donde ya tienen un plan bastante avanzado, se prevé que los Länder, las regiones alemanas, habiliten hasta 60 centros de vacunación con frigoríficos capaces de alcanzar los 70 grados bajo cero. El gobierno central alemán va a pagar las vacunas y el ejército alemán ayudará también a su distribución. Algo parecido a esto puede darse también en España. Pero este solo sería el primer paso, con un primer lote limitado de vacunas, que habrá que ver también cómo se distribuyen entre los países de la Unión Europea, que ha centrificado la compra. En principio, esa distribución será por criterios de población. No será tan fácil como aparecer la vacuna y problema solucionado. No va a ser así. Primero habrá que hacerse con los medios adecuados también para la administración de la segunda dosis, la del recuerdo, y sobre todo superar el miedo o los recelos que los hay en buena parte de la población ante estas vacunas del coronavirus.